COPE Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El Archivo Histórico Diocesano de Santiago recupera un documento que había sido sustraído o había desaparecido. Se trata de un libro de difuntos del siglo XVII. Don Salvador D'Amato, director de este organismo, nos lo confirmaba en COPE Santiago. Se dieron cuenta de su sustracción al verlo a la venta en un anticuario de Barcelona.
Perdón, del siglo XVII.
Ajá.
El primer libro de difuntos de una parroquia, de una pequeña parroquia, que apareció a la venta en un anticuario de Barcelona, no sé si de Barcelona provincia o de Barcelona ciudad, y lo vimos en la prensa, nosotros aquí en el archivo, e inmediatamente nos pusimos en contacto con el Cuerpo Nacional de Policía, que tomó el asunto con mucho interés y logró recuperarlo del lugar donde pretendían venderlo. Y nos avisó que lo habían recuperado y ayer vinieron a traérnoslo desde Barcelona.
No saben desde cuándo faltaba, no desapareció de la sede del propio archivo, sino de la parroquia de San Pedro de Herbogo, en Rois. Fue recuperado y entregado por la Policía Nacional en buen estado. ¿Cuál es el valor de este documento, de este libro manuscrito? Pues la época de la que data y el vínculo emocional también con la propia historia de los diocesanos. Se trata de libros que tienen todas las parroquias. En los fondos del archivo tienen más de 30.000 libros parroquiales. El Archivo Histórico Diocesano está en San Martín Pinario. El primer documento del que disponen data del año 940. Es una compra-venta de un campo. A prácticamente todos los fondos tienen acceso los investigadores y buena muestra del interés que generan los bienes es que hay colas para acceder a su consulta. Si quieres más información, en nuestra web, en cope.es/Santiago. Escuchas el mediodía de COPE Santiago. Yo soy Paula Pájaro. Vamos ya con el pronóstico del tiempo. Pues lluvias, día gris, viento moderado. Esta noche esperamos nuevo chaparrón con mucha agua. A cambio no hace frío, máximas hoy de 20 grados. Mañana por la mañana precipitaciones copiosas. Después irán a menos, pero caerán durante todo el día. Así que de nuevo, paraguas obligatorio y temperaturas que mañana van a oscilar entre los 16 grados de mínima y los 19 de máxima. Son las 2 y 22 minutos, vamos a hacer una pausa y después hablamos de la nueva jornada en el juicio por el accidente de Angrois con la declaración del jefe de maquinistas que antes del siniestro ya había advertido de la peligrosidad de la curva.
Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
Descubre o en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono de Otambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamirans disponemos de todo necesario. Albañilería y fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, muebles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida Damaya de Zaoito o 1-639-30-64-61. Mampa Baño Bertamirans, expertos en baños.
Comenzan as xornadas de caza e setas na Taberna da Feira. Boletus, cervo, cantarela, perdiz, níscalos, a Taberna da Feira. Salgueiriños 24, Santiago. Caza e setas na Taberna da Feira, coa garantía do Grupo Los Robles.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Compostela Móvil en Milladoiro, Santiago de Compostela.
Los vecinos de Vistalegre acuden a la valedora Adopovo por el cableado del barrio. Piden amparo a este organismo porque es un despropósito. Cables sujetos con palos o tubos a centímetros de las ventanas. David Ríos, presidente de la asociación Álvaro Cunqueiro.
Vimos de presentar en la valedora Adopovo un escrito por el tema de los cableados amparándonos na Lei Xeral de Comunicacións, que a reforma do ano 2022 establece que os operadores deben instalar a fibra no solo ou nas tuberías. As rúas están preparadas dende o remate das obras e solicitamos o amparo da institución para que resolva canto antes un despropósito que levamos padecendo dende o remate da obra onde pasaron tres corporacións de diferentes cores políticos e seguimos como estamos.
Conchi es una de las vecinas de la rúa Bispo Diego Peláez que no puede abrir su ventana con normalidad.
Pasa pegado a las ventanas y además ya no es cable, es tubo.
Ya.
Y hay algunas ventanas que casi no se pueden ni abrir.
Pero es que lo más peligroso lo tienen también al lado. Te lo mostró la COPE hace meses con reportaje fotográfico incluido, manojo de cables sujetos por un palo y al alcance de cualquiera. Y otro tema que viene de lejos. ¿Para cuándo la renovación de los buses en Santiago? Hoy de nuevo el transporte urbano ha sido tema de debate en Rajoy. Toda la oposición hace al Partido Socialista el servicio del transporte urbano en Compostela. No hay más que subirse a un autobús, a cualquiera, y comprobar lo anticuado del servicio. Líneas que ya no se adaptan a las necesidades, horarios, frecuencias muy mejorables, buses en mal estado. Todos lo sabemos, nuestros políticos también. El propio concejal de Seguridad y Tráfico, Gonzalo Muñoz, habla de un transporte que no está a la altura de la ciudad. ¿Para cuándo el nuevo? Muñoz explica que han tenido que afrontar 3 estudios económicos distintos y la pregunta, ¿a la tercera irá la vencida? Lo veremos. Ahora el pliego está en proceso de fiscalización y esperan que en las próximas semanas, un mes, se pueda sacar a licitación. El alcalde Sánchez Bugallo defendía el trabajo para sacarlo adelante. El PP, en boca de José Antonio Constenla, pedía transparencia de lo hecho hasta ahora.
Ni los autobuses son en condiciones, ni las líneas son las adecuadas, ni la satisfacción de la gente que utiliza ese servicio es el más alto posible. Todo lo contrario, quizás...
Estaba todo listo en xullo do 2020, veuse abaixo por informe da asesoría xurídica como consecuencia do cambio pues de que se fundió o número de viaxeiros e a asesoría decía que non estaba garantizado o equilibrio económico e que non estaba garantido que o estudio económico fora viable. A segunda, en novembro de 2021, a partir do decreto que sacou o goberno que nos obligaba a implementar autobuses eléctricos, e a terceira, toquemos madeira.
Y daños importantes en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Fecha. Un rayo que cayó a primera hora de la mañana en el campanario de la iglesia hizo que parte de su estructura se desplomase sobre el suelo. Las campanas, eso sí, no cayeron, pero el acceso a la iglesia es impracticable y peligroso. Por dentro está afectado el cuadro eléctrico. Gonzalo Rodríguez es el párroco.
Prácticamente 3/4 partes del campanario quedó sí hacia los laterales y, por tanto, en riba do propio tellado, parte hacia adiante, hacia a porta principal.
Tienes las fotos en nuestra web. Algunos vecinos no se enteraron, otros sí percibieron un fuerte estruendo. Y nueva sesión en el juicio por el accidente de Angrois, con la declaración de los vecinos que estuvieron a pie de vía tras el descarrilamiento, y especialmente significativas las palabras del jefe de maquinistas, que había alertado ya de la peligrosidad de la curva de Agrandeira antes del descarrilamiento. Patricia Iglesias.
Julio y Evaristo fueron los dos vecinos de Angrois que primero atendieron al maquinista tras producirse el siniestro. Según su testimonio, Francisco José Garzón se culpó desde el principio de la tragedia.
Era mejor que no muriera de no ver todo aquello. Prefería morir. No quería ver aquello del desastre que había. Sí, él quería morir. Pues lo único que he escuchado de él. Otra cosa no he escuchado.
Casi 4 horas se prolonga ya el interrogatorio al formador de maquinistas que advirtió de anomalías en la línea solo un mes después de la puesta en servicio. Iglesias Mazaira señalaba durante su declaración a ADIF como responsable de haber elaborado las pruebas de seguridad.
Además, el que dictaba las normas en el momento era ADIF.
ADIF era el que dictaba la normativa que había que cumplir.
El RGC era de ADIF. Ahora ya no, ahora cada empresa ferroviaria tiene su libro de normas, que bueno, fuera parte de... No sé si esto tiene importancia, lo puedo contar si quieren, si no, pues...
Sobre la llamada que despistó al maquinista, Iglesias Mazaira dijo que es obligatorio atender el teléfono corporativo, pero consideró imprudente desde su punto de vista mantener la comunicación al saber que no era urgente.
Gracias, Patricia. Y arrancan esta tarde en Outes las 18ª jornadas de información sociosanitaria, que durante los próximos meses y en 8 ponencias van a abordar distintos aspectos de la sanidad. Íñigo Landa.
Como el envejecimiento activo, edadismo y soledad, que centra la conferencia que a las 6:30 de esta tarde impartirá el doctor en psicología de la Universidad de Santiago, José María Failde, arrancando con estas jornadas que los últimos jueves de cada mes hasta mayo permitirá a los asistentes formarse e informarse sobre distintos aspectos de la sanidad. Su impulsor es el médico especialista en atención primaria de UTE, José María Diosdiz.
Bueno, sabemos, porque ya no lo di mucha gente, sobre todo gente que controla en congresos internacionales, como anterior presidente de la Sociedad Galega de Seriatría y Gerontología, que esta iniciativa non se fai en Galicia, non se fai en España y non coñecía en ningún sitio que durara tantísimo tempo en Europa. Y mira que andan por ahí en América, andan por ahí pues, muchísimas veces, ¿no? Entonces, estamos muy orgullosos.
Estas 17ª jornadas sociosanitarias son también las segundas del programa universitario de mayores en OUTES dentro del cuarto ciclo de la USC.
Escuchas el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.